Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, ustedes díganme que no, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos también a formar parte de esta emisión y platicarnos una historia. Pero ¿cómo le puedes hacer? Muy sencillo. Mándanos un mensaje de voz o de texto a nuestro WhatsApp 55-2193-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o mensaje de texto. Es un WhatsApp, así que seguramente ya sabes cómo usarlo.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. La historia de hoy se centra en una misteriosa figura de cera exhibida en la vitrina de una tienda de novias. Esta figura, conocida como la Pascualita, ha cautivado a lugareños y visitantes por su asombroso realismo, tanto que muchos creen que es el cuerpo embalsamado de la hija de la dueña de la tienda, quien falleció trágicamente el día de su boda. Los relatos hablan de sus ojos que parecen seguir a los transeúntes y de manos tan detalladas que parecen humanas. A pesar de las numerosas teorías y el halo de misterio que la rodea, la Pascualita sigue siendo un símbolo de amor eterno y un recordatorio del tenue velo entre la vida y la muerte, infundiendo tanto admiración como escalofríos a quienes se aventuran a contemplarla. Hoy, la novia más bonita de Chihuahua, amor y terror.
¿Será que, como dice la canción, es la historia de un amor como no habrá otra igual? ¿Será acaso que el amor traspasa toda lógica en la comprensión humana? No lo sabemos, pero vamos a platicar de ello con mucho gusto. Lo principal es que tú nos narres esas historias que tú conoces y además que deseas compartir.
¿Qué tal, Gina, Nacho? Buenas noches.
Bienvenido.
Miren, yo prefiero omitir mi nombre.
Ok.
Soy cirujano dentista acá en la ciudad de Guadalajara.
Excelente.
Este relato es corto, me sucedió aproximadamente en el año 2004, cuando todavía estudiaba. Nosotros llevábamos odontología forense, la tomábamos la clase en el Hospital Civil Viejo, y en un auditorio que a la fecha todavía existe. Antes el servicio médico forense estaba pegado al hospital. Nosotros llevábamos la clase a las 3 de la tarde, recuerdo bien. Éramos 24, éramos poquitos en la generación, y el auditorio era muy grande. Cada quien pues se sentaba regados ahí por todo el auditorio. Yo recuerdo que esa vez yo estaba sentado frente al maestro, tres filas hacia arriba. No tenía ningún compañero cerca, más que unas compañeras que estaban aproximadamente como unas 6-7 butacas a mano izquierda de retirado. Y de reojo vi como una especie de neblina, y cuando volteé sobre mi compañera estaba como una esfera de neblina, y se empezó a hacer plana, y se empezó a ir como en forma de ondas hasta arriba del auditorio, a una esquina, y se introdujo en la pared. De hecho, un compañero que estaba precisamente en esa zona de la esquina, yo observé que también se quedó viendo como esa neblina. Y cuando terminó la clase, fui a preguntarle y me comentó exactamente lo mismo. ¿Qué sería? ¿Quién sabe? Pero en ese hospital hay muchísimas historias. Saludos desde la Perla Tapatía.
Saludos, muchísimas gracias por platicarnos esta historia.
Y una vez más, Médicos que se sorprenden al tener vivencias de este tipo.
Claro, y una vez que ya la persona falleció, dice uno, pues ya, ahí quedó, ¿no? ¿Qué pasa con un cadáver? ¿Será que algunas manifestaciones están cerca de donde hay un cadáver, donde hay pues material que utilizan los estudiantes de medicina para poder entender el funcionamiento del cuerpo humano? ¿Hay algo ahí? ¿Será una atmósfera que se concentró o se condensó en esa nubecilla? Qué extraño y qué interesante es. Continuemos escuchando.
Buenas noches, Gina, Nacho. Los saludo desde Hermosillo, Sonora.
Saludos.
Cuando estaba yo en una edad de unos 4 o 5 años, yo vivía en los campos de la costa de Hermosillo. Y pues a veces en el fin de semana me quedaba ahí con los muchachos que hacían el riego, ¿no? De la siembra. Y en aquella época había solamente una radio que trabajaba las 24 horas. Era originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Tenía el nombre de una arma militar, ¿no? De artillería, la radio. Hace poco que vi un video donde el edificio donde estaba esa radio y pues ya está abandonado. No sé si todavía seguirá al aire esa radio. Me acuerdo que estaba patrocinada por un laboratorio y que de 2 a 3 de la mañana podías tú contar tus historias anormales, que ahí se llamaba la mano pachona, era de 2 a 3
sí, de la mañana.
De la mañana, donde podía uno contar sus historias de terror. Imagínense, yo siendo niño, a las 2, 3 de la mañana, oyendo esa historia, no, pues sí, a veces sí me daba miedo, ¿no? Porque había algunas historias que sí eran muy feas. Bueno, eso es lo que me quería contar. Y espero que estén bien y muy pronto lo volvemos a escuchar.
Vaya, Gina, qué recuerdos, ¿no? Sí, aquellas épocas años de desveladas con don Víctor Manuel Barrios Mata, que en paz descanse. Qué desveladas nos metíamos de 1 a 3 de la mañana y ahí, gracias a Dios, estábamos trabajando y esto es, pues sí, ya tiene algunos ayeres, ¿verdad?
Sí, pues ya estamos muy próximos, el 13 de agosto, en celebrar los 29 años de La Mano Peluda. Y lo que comentaba nuestro amigo, de La Mano Pachona, uh-huh, fue antes de La Mano Peluda.
Exacto.
Entonces imagínate nada más el tiempo que se está hablando.
Sí, sí, sí. Ya muchísimos años. Y sí, sí, tuvimos la oportunidad de laborar y trabajar con un gran señor de la radio, que en paz descanse, don Víctor Manuel Barrios Mata. Vaya, un recuerdo para él en esa, pues, Mano Pachona, que sí, efectivamente, dio el origen a La Mano Peluda como programa y en el cual orgullosamente hemos trabajado ya por bastantes
años. Sí, porque La Mano Pachona era una sección, sí, de un programa de madrugada.
Solo era una sección.
Pero sí, imagínate, también nos sentimos afortunados porque hemos trabajado, Nacho, o trabajamos más bien, uh-huh, con Rubén García Castillo, con Juan Ramón Sáenz y con Rubén García Castillo.
Así, en ese orden. Vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
¿Crees que porque me dejes de hablar voy a morir? Respiro aire, no gente, ridículo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Un tema que en otras ocasiones lo hemos ya contado, el de la Pascualita, esta figura que algunos aquí nos han contado que al verla parece que está cerca de alguien con vida. Ahorita lo vamos a platicar, pero vamos a seguir con los relatos.
Sí, desde luego. Lo principal es que nos pongamos a mano con las historias.
Hola, buenas noches.
Saludos.
Hoy estaba escuchando La Mano Peluda de ayer.
Sí.
Y estaban hablando de un toro. Uh-huh. Me acordé de algo que nos pasó cuando éramos niños junto con mi papá. Me acuerdo que donde vivíamos, en Zacatecas, el pueblito se llama Tolinga, y mi abuela tenía una casa en la orilla y nosotros vivíamos cerca de con ella, pero en la orilla eran caminos de tierra. Entonces me acuerdo que una noche fuimos a la tienda para traer de cenar. Yo tendría 9, 10 años. Iba con mi hermano de 8 y una hermanita como de 5. Y el camino donde teníamos que pasar, pues sí había luz, pero en ese pedazo como que la lámpara nada más alumbraba una parte y lo demás estaba muy oscuro. Pero ya conocíamos bien el camino, entonces pues esa noche me acuerdo que veníamos caminando normal y de repente escuchamos como el trotar de... No sabíamos si era una vaca, un caballo, un toro, en ese momento, pero de repente empezó a correr, pero así de la nada, y mi papá nos agarró a todos y corrimos lo más que pudimos y llegamos. En cuanto llegamos a la puerta, que era como un cancel, nos metió y él se encerró detrás de nosotros. Pero lo curioso es que ya a la altura de nuestra casa teníamos un foco en lo que era el patio. Era un patio muy grande, con un cancel muy grande. Entonces, pues cualquier cosa que nos estuviera o hubiera estado siguiendo tenía que pasar y forzosamente lo teníamos que ver. Pero nomás escuchó el sonido del trotar, y antes de eso mi papá supo que era un toro o una vaca porque se escuchó como bramaba. Y en ese recorrido que se escuchó que pasó, nada más se sintió como el aire de cuando pasó, pero no era nada. Por cierto, mi nombre es Rosy, hablo desde Guadalajara. Saludos Gina, Nacho y a todos los peludomaníacos. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, el reporte de hoy está siendo muy activo allá en Guadalajara, cosa que nos da muchísimo gusto. Gracias, amigos, que están nuevamente reconectándose. Algunos nos están encontrando, otros simplemente esperan la hora para escuchar su programa de la mano peluda. Eso me parece genial.
Claro, y vámonos con esas experiencias que tú nos quieres comentar.
Hola, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Nacho, buenas noches. Gina, buenas noches. ¿Cómo están,
buenas
amigos?
Buenas noches.
Muy bien. ¿Con quién tenemos el gusto?
Soy Laura Mendoza de Querétaro, Nachito.
Bienvenida. Qué gusto saludarte.
Muy bien. Muchas gracias, Gina y Nacho. Pues quiero platicarles una historia. Ahorita que están tocando este tema de la Pascualita, sí, con estas figuras de bulto, Nacho y Gina, que siempre han representado un misterio. Sí. Quiero platicarles de mi abuela, que sí. ¿Recuerdan ustedes que les platiqué que ella y mi abuelo fueron anticuarios durante mucho tiempo?
Sí.
Y era muy común, tú y Gina, que nosotros, cuando éramos pequeños y yo que vivía en casa de mis abuelos, viéramos santos de bulto, vírgenes, niños Dios, muchos muñecos de sololoide. ¿Recuerdan ustedes que eran estos muñecos que tenían el cuerpo, muñecos y muñecas, muchas veces representados como en figuras infantiles? Uh-huh. Tenían las manitas, los pies y la cabeza de este material de celuloide, como una pasta o porcelana. Uh-huh. Y el resto del cuerpo era de trapo. Sí. Mi abuela, siendo enfermera, y se acuerdan ustedes que le pintaban con un pincel la boquita, las chapitas, los ojos, las pestañas.
Sí.
Entonces, mi abuela, yendo una vez a atender un paciente, porque ella fue enfermera en la, sí, Ciudad de México, recuerda que la llaman a atender a un paciente ya mayor. Las habitaciones estaban, Nacho, alrededor. Ajá. De la casa. Y la pasan a una sala donde había una especie de muñeco muy grande. Dice mi abuela que tenía la figura de un niño, Nacho.
Sí.
Ella pensó que era un muñeco de estos de sololoide. Uh-huh. Y mientras a ella la sientan como en esta antesala para después ir a atender al paciente, ella se acerca y ve que no es un muñeco, Nacho. Uh-huh. Era un niño disecado.
¿Cómo crees?
Entonces mi abuela se aterró. Le dio muchísimo miedo. Regresó a donde ella estaba sentada, pero la persona que le había abierto la puerta y que la pasó a esa salita, de inmediato tapó a ese muñeco o a ese niño con una sábana o con una manta.
Sí.
Así que, Nacho, mi abuela se pegó un sustazo, fue a atender a la persona y de regreso ya vio que en la sala ese muñeco o ese niño ya no estaba. Ajá. Uh-huh. Entonces la persona lo retiró, pero dice que era todo tan real, Nacho, la piel, la expresión facial, las dimensiones en el cuerpo del niño, que obviamente ella, al observarlo, vio que no era un muñeco, Nacho. Fue muy rápido porque tuvo que regresar a sentarse para que no la cacharan.
Sí.
Pero pudo observar que era un niño, Nacho. Entonces, si este tipo de maniquís nos impactan, porque como la Pascualita hay tantas leyendas, imagínate este sustazo de ver que tal vez sí pudiera ser un niño.
Oh, ya entiendo el sentido de tu historia, mi querida amiga. O sea que, hablando de un aspecto horroroso, podríamos decir que, por ejemplo, la historia de la Pascualita no es tanto leyenda, sino que tal vez podría ser real.
Exactamente, ya ves que corre la leyenda, como acaba de mencionar Gina. Uh-huh. Que seguramente pudo haber también sido el cuerpo de la hija de la propietaria de la tienda de vestidos de novia, porque han visto a la Pascualita tener ciertos movimientos, o incluso que la han encontrado cuando la visten y la desvisten de novia, como que incluso la gente dice que la textura de sus manos, la piel, que no sería un maniquí, Nacho. Uh-huh. Sino que tiene ciertas características, pues como de piel humana.
Sí, bueno, dicen que hasta cuando le miran a los ojos, parece que los moviera.
Exacto.
¿Verdad?
Exactamente, Nacho. Y podría uno decir, tal vez los ojos es muy difícil, porque sabemos que tendrían que ser ojos de vidrio, que ahora son unos ojos acrílicos que realmente parecen ojos que están muy vivos, ¿no? Por los colores, por los materiales que ahora se usan, uh-huh. que incluso dirías, tienen esa acuosidad, tienen esa como característica de ojos vivos, ¿no?
Sí, sí, eso lo entiendo perfectamente, mi amiga, pero ya colocados con todo el entorno, pareciera que sí, efectivamente, es una persona real. Si a veces tú no me vas a dejar mentir, amiga, a veces sentimos que inclusive las pinturas, un cuadro ahí en una pared de tamaño real, a veces sentimos que nos están observando.
Exactamente, Nacho. Y ya ves que muchos artistas, así como lo dice Gina, en muchos, muchos cuadros que ustedes han mencionado, por ejemplo, los niños llorones, que ves las expresiones, sí, que te conmueven verdaderamente, porque esa sensibilidad que tenía el artista y esas técnicas en las que en el lugar donde tú te pares, parece que los ojos de la imagen te van siguiendo, Nacho, y que dices, en realidad parece que te observaran, parece que te siguieran.
Sí, es verdad. Oye, amiga, me quedé súper intrigado. Entonces, esta gente que tenía esa figura de un niño, ¿se dedicaban a algo extraño, algo místico, alguna cosa? ¿O por qué habrían tenido eso?
Fíjate que para mi abuela siempre fue un misterio, Nacho. Yo no supe ya, uh-huh, si después ella regresó a atender a ese paciente o ya no. Uh-huh. Porque lo impactante fue que a ella casi que la persona como que de algún modo sintió que iba a ir a ver cómo o qué era esa figura. Por eso llevó la manta. Pero en los segundos que mi abuela sí pudo acercarse allí, sí pudo ver que era un niño disecado. Uh-huh. Tal vez no sé decirte si realmente esas personas se dedicaran a algo extraño, uh-huh, o incluso que pudo haber sido algo de taxidermia, sí, no sé si incluso algún trabajo que les encargaran, Nacho, o incluso algún miembro de la familia, algún niño, ¿estás de acuerdo? Pero sí fue una vivencia muy muy rara.
Y nada más, bueno, uno puede especular cualquier cosa, ¿verdad? Podría haber sido su hijo.
Exacto. ¿Verdad? Exacto. Dice que la casa, uh-huh, nunca le dio como mala vibra. O sea, realmente, uh-huh, no era una casa fea, descuidada, misteriosa. No, una, uh-huh, casa muy normal, eso sí, una casa muy grande. Y que ya después ella se dirigió con la persona a atenderla en su servicio de enfermería. Uh-huh. Y que al volver a pasar por la salita donde ella había ese niño sentado o ese muñeco sentado, Nacho y Gina, uh-huh, pues ya no estaba. Obviamente, uh-huh, las personas se dieron cuenta de que ella percibió algo, uh-huh, en esa figura.
Y precisamente esa acción es la que da más sospechas, ¿verdad? De que se trataba de algo.
Exactamente.
Que no les iba a ir muy bien si eso se sabía por parte de las autoridades, tal vez.
Exactamente.
Ay, amiga, qué historia. ¿Me das un segundito para ir a una pausa? No te vayas, por favor.
Claro que sí, Nacho, con todo gusto.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hablando del tema de hoy, la figura de la Pascualita apareció en el escaparate de la tienda La Popular en 1930 y desde el principio su realismo fue tan sorprendente que surgieron rumores de que no era una simple figura de cera, sino el cuerpo embalsamado de la hija de la dueña de la tienda. ¿Qué tal? Pascuala Esparza.
Exactamente. Y tenemos en la línea a nuestra amiga Laura. ¿Estás ahí?
Claro que sí, Nachito. Claro que sí, Gina. Aquí estoy.
Muchísimas bueno. gracias por esperar. Oye, amiga, pues ya abordando un poquito el tema de la Pascualita, ¿será esa la razón por lo que nos da cierto miedo? ¿Tenemos una sensación extraña cuando visitamos un museo de figuras de cera?
Exactamente, Nacho. Y fíjate que yo creo que eso nos ocurre a todos como seres humanos, porque tenemos sabemos que son muñecos de cera, pero las reproducciones son tan reales, tan vívidas, que te pone a pensar, ¿verdad? Claro. Y que muchas veces dices, bueno, si será un muñeco o podrá ser alguna persona, ¿no?
Sí, claro.
Sí, yo he llegado a ir a los museos de cera y tengo esa misma sensación, Nacho, de acercarte y tener esa sensación extraña, sí. ¿no? Porque ya ves en museos tan famosos como de Madame Tussaud o de otras, en donde incluso piden la ropa a la persona para hacer el maniquí y toman muestras del cabello, del color de la piel, etcétera. Entonces los ven como personas reales, Nacho. Entonces claro. me imagino que ha de ser impactante para las personas que trabajan como guardias de seguridad o como personas que se quedan por las noches en esos museos. Sí, ha de ser una sensación bastante extraña y misteriosa.
Por supuesto, amiga. Bueno, si nos pasa con el arte sacro, ¿quién no ha entrado a una iglesia y ve ahí una figura de bulto? No sé, un santo o una imagen de nuestro Señor Jesucristo cargando la cruz, pero son imágenes de tamaño real. ¿A poco no nos impacta?
Exactamente.
¿Verdad? La expresión, el dolor.
Sí, esas... Exacto, Nacho, esas figuras religiosas que muchas veces vemos en los templos, en los conventos, y que pues son dramáticas, porque los vemos ensangrentados, los vemos en posturas de castigo, los vemos crucificados. Yo recuerdo perfectamente que a mis hijos no les gustaba ir a la iglesia.
Les daba
porque
miedo.
Los veían a un Cristo flagelado, a una Virgen dolorosa, y me decían que no les gustaba, y sentían que ellos eran malos. Entonces yo trataba de ponerme en su lugar y yo decía, sí, para un niño ha de ser impactante ver el dolor reflejado, porque ellos no entienden que solo es una figura que no tiene vida, inanimada.
Exacto.
¿No? Pero sí es impactante, Nacho, todas estas expresiones de dolor, de dolor físico, de dolor emocional, pues sí nos capturan, ¿no? Bueno, ustedes lo saben, Gina y Nachito y amigos peludomaníacos, a raíz de todo esto, pues se gestan muchas leyendas, películas, etcétera, ¿no? Que sí nos impactan.
Claro que sí, mi amiga. Oye, pues te agradecemos mucho, Laura, que nos hayas platicado. No sé si quieras agregar algo más.
Pues darles las gracias, Nachito y Gina, y muchísimas gracias porque me permitieron contar mi relato. Ya saben que soy una fanática número uno del programa.
Gracias.
Y agradezco a todo el Medoteam, a Mapi, a Juanito, a todos los colaboradores que siempre están pendientes de nosotros, y a ustedes, Gina, reiterarles mi cariño, mi gracias. Afecto, mi respeto.
Muy
y para Gina y Nachito, un gran abrazo y mis mejores deseos también para todos los peludomaníacos esta noche.
Muy amable, muchísimas gracias. Que tengas bonita noche y aquí está tu casa cuando gustes, ¿eh?
Igualmente, Nacho y Gina, los quiero muchísimo. Gracias, peludomaníacos.
Gracias, amiga. Pues ahí está la historia, vean. De niña, pues tenían que convivir con ese tipo de arte, obras pues muy impresionantes en cuanto a los detalles. Y ahí está la historia de su abuelita. ¿Cómo pudo encontrarse sin querer con la figura de un pequeñín que estaba tan real, que le hizo sospechar, ¿verdad?, que se trataba no de algo plástico, sino más bien algo muy natural?
Detalles asombrosos de la Pascualita es que son extremadamente realistas sus facciones, especialmente si nos vamos a los ojos o también le vemos las manos. Presentan arrugas, uñas perfectamente formadas y una apariencia casi viva. Sus ojos, según se dice, parece seguir a quienes la observan, lo que contribuye a su aura misteriosa y a esta situación que nos puede causar terror. Incluso se dice que en este momento la Pascualita no está exhibida. Sin embargo, a los amigos de Chihuahua, Canán, cerca de este lugar de donde ella ha sido durante mucho tiempo vista, pues que nos digan, que nos expresen si aún sigue ahí en esta tienda de novias exhibida.
Exacto, a ver si alguien por ahí nos pasa el tip. Y tenemos un audio.
Buenas noches, Nacho, buenas noches, Gina.
Saludos, amigo.
Hablando de los muñecos esos que parecen reales, que se mueven. Una mamá de un amigo tenía una muñeca de esas que parecían reales, los ojos se le veían reales, la boca real, la carita real y las manitas reales, todo era real. Tenía las características de una niña de 6 años. Me dice mi amigo que la muñeca esa luego en la noche se paseaba por toda la casa, correteaba, y un día que me quedé hasta muy tarde ahí estudiar, porque íbamos en la secundaria los dos juntos, se me ocurrió ir a la salita, estaba la muñeca, y vi que nomás vio que me acerqué y la muñeca estaba ahí paradita, ¿no?, asomada hacia la ventana, y nomás vio que me acerqué, me estaba yo acercando, y la muñeca rápido se fue a sentar a su sillita.
¿La viste que se movió?
Yo la vi.
Wow.
Y también no es la única muñeca que aquí en Jalapa que me dicen que hace eso. También hay una muñeca aquí, una zona residencial muy famosa aquí en Jalapa, que también tiene una muñeca así con esas características, también de una niña, y que los vecinos, que la gente que pasa por ahí la ve moverse, incluso a esa la cambian todos los días. Según dicen que la tienen ahí porque a memoria de la hija de la familia esa que vive ahí en la zona de esa residencial. Pero yo a la muñeca que les platiqué de hace un momento, la de la casa de mi amigo, yo la atribuyo porque la mamá de mi amigo se dedicaba a artes mágicas, de magia, magia blanca y magia negra.
Ocultismo.
Yo le atribuyo eso, que por eso la muñeca se movía. A lo mejor.
Muy
eso es todo. Nacho, es todo, Gina. Que pasen bonita noche.
Ok, amigo, muchas
bonita
gracias.
Bonita noche. Un origen que cabe en las posibilidades. Estas prácticas que pueden motivar al movimiento. Pero imagínate de esta muñeca que vio cómo de la ventana corrió rápidamente a sentarse.
Impresión.
Es algo sí. Espeluznante.
Oye, fíjate que el otro día estaba viendo una, creo que eso ya pasó un poquito como de moda, pero hubo una temporada, no sé quién lo recuerde, que estaban vendiendo unos muñequitos del tamaño de un bebé normal, y había personas que los compraban y les daban ese trato como de sus bebés. Resaltó la noticia de una mujer que hizo un viaje y les compró su lugar en el avión para sus bebecitos, tenía creo tres. Obviamente eran muñecos, pero estaban tan reales que pues la gente sí pensaba que eran muñecos de verdad, digo, que eran bebés de verdad. Ese tipo de pues figuras, no sé si todavía se esté vendiendo, porque inclusive creo que eran utilizados como para terapia de personas que no habían podido tener un hijo, un bebecito, o personas que lo habían perdido como una desgracia, ¿verdad? Y entonces, como para iniciar una terapia, una sanación, empezaban por ahí. Es algo, a mí se me hace un tanto horrendo, por lo cruel que pudiera ser, ¿no? Pero ahí sí, depende de cada quien. Tenemos más audios, vamos a escuchar.
¿Qué tal, Jenny y Nacho? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un saludo por allá ¿Qué les digo? Me gusta mucho el programa, la verdad es que lo disfruto bastante y pues siempre los ando escuchando. Un saludo también a toda la audiencia y pues aquí les va una pequeña historia, una pequeña anécdota que me sucedió cuando yo estaba más pequeño. Pues esta anécdota sucedió como en la escuela. Yo iba como en quinto o sexto de primaria y yo tenía un amigo, un mejor amigo que se llamaba Martín, o se llama, la verdad es que ya no lo he visto. El chavo vivía a escasas 5 casas de la escuela, entonces pues realmente no iban por él. O sea, él se regresaba solo a su escuela y por mí sí iba mi mamá. Entonces pues yo tenía que esperarla. Y aquí mi amigo pues me aguantaba hasta que llegaba mi mamá. Llegaba mi mamá y pues ya él se iba a su casa, ¿no? Un día mi mamá llegó tarde. Y pues la verdad es que sí llegó algo tarde, o sea, sí se empezaron a ir todos los alumnos, la escuela ya se empezaba a quedar vacía y pues ya. Entonces ese día salimos, la escuela se empieza a quedar vacía, ya había muy pocas personas, había una compañera como de mi lado izquierdo, y igual platicando, pero ya la escuela estaba, pues más bien la salida, el patio de la salida. Pues ahora sí que ya de la calle, que ya no pertenece a la escuela, sino ya de la calle, pues ya casi no había gente. Entonces estábamos ahí esperando a mi mamá que llegara. Y en eso, pues como a cualquier niño de esa edad, que todo le llama la atención, habían 2 árboles enfrente. Y había un papel con movimientos como oscilatorios. No les voy a decir que extraños, pero pues sí bastante curiosos, lo suficiente como para llamarle la atención, les repito, a un niño de esa edad, y ese niño pues era yo. Cuando veo eso, codeo a mi amigo y le digo, mira, pero no le dije qué, solamente le dije, mira. Pasaron unos, ¿qué?, escasos 30 segundos, y bien espantado me contesta, no manches, sí es cierto. Y pues la verdad es que no era como para que se espantara, o sea, porque sí me lo dijo algo espantado. Entonces lo volteó a ver y él no estaba viendo hacia la dirección que estaba yo viendo. Él estaba volteando hacia el cielo. O sea, él tenía completamente el cuello torcido viendo hacia el cielo. Pues cuando volteó a ver qué está viendo él, había una nave sobre nosotros, o sea,
una nave.
¿Qué les digo? Era un platillo, literal, un platillo de color plateado.
Ajá.
Grande, no hacía ruido, y pues así pasó flotando entre nosotros, o sea, a muy baja altitud. Yo creo que a escasos, me acuerdo que inclusive había un letrero de publicidad de algún gobierno y pasó a rasito del letrero, o sea, pasó muy lentamente, giraba dentro de su propio eje, no hacía ruido. Y recuerdo muy bien que era un día tan soleado que la lámina reflejaba la luz del sol completamente y me lastimaba. O sea, me lastimaba ver el objeto porque reflejaba todo el sol a mis ojos. Uh-huh. Y pues yo volteé a ver a mi amigo, pues los dos sorprendidos de que, pues, ¿qué estábamos viendo? Aparte de que, bueno, sí sabíamos que estábamos viendo porque en ese tiempo, cuando yo iba en la primaria, como que se volvió muy popular el tema de los ovnis. Entonces todos los amigos, ya saben cómo somos los niños, bueno, éramos los niños en ese entonces, pues bien paniqueados y toda la cosa, que los ovnis y que vimos y todo. Entonces pues mi amigo traíamos una cara y yo de que no, pues no nos las creíamos. O sea, era un objeto plateado, grande, flotando arriba de nosotros. Entonces en eso pues volteó a ver quién está viendo, y la amiga que les conté hace rato, que estaba como del lado izquierdo, le grito y le hago señas con la mano de que voltee a ver. Y pues yo creo que no lo vio porque solamente me sonrió, o sea, me sonrió y ya se volteó y ya no me dijo nada. Estoy seguro que ese día nada más lo vimos nosotros. O sea, yo creo que había más personas, no muchas, pero sí había más, y los únicos que lo vimos fuimos nosotros. Y ya, se desapareció, se metió entre, había una fábrica, no sé qué había enfrente de la escuela, y se metió ahí, después se metió entre las casas y pues ya no lo volvimos a ver. En eso, pues espantados, le digo a mi amigo que vayamos corriendo a ver a mi mamá, pues, para contarle. Y cuando pues vamos corriendo a todo lo que pudimos, mi mamá ya venía a medio camino, la encontramos a medio camino y pues ya bien espantados le contamos todo lo que sucedió. Pero pues para cuando mi mamá intentó echarse a correr, pues ya no vio el objeto. Pero les puedo decir que el platillo que vimos se veían los ensambles. Recuerdo muy bien cómo estaban los ensambles, o sea, era un platillo, pero no era un solo objeto, sino sí se le veían los ensambles de la lámina, no sé qué era. Pero bueno, quería contar esa pequeña anécdota y me han pasado un poco más de cosas, pero ya se las iré contando con el tiempo. Un saludo a todos ustedes y muchas gracias.
Muy amable amigo, pues en realidad tuviste un encuentro del primer tipo. Lo alcanzaste a ver a detalle, dices, vi los ensambles, lo que parecían ensambles, en realidad no sabemos qué era, pero pues fue tan cercana el objeto, tu encuentro con este ovni, que podías detectar eso. O sea, eso nos habla de que no estaba muy lejos, estaba a una distancia corta. Dice por aquí Lourdes Silva: buenas noches, les mando saludos cordiales a todos los peludomaníacos. Saludos, mi querida Lourdes. También está Lucita Arellano, dice: así me tocó ver a una señora en el aeropuerto. No sé si hacen algo, no sé, pero sí, con un bebecito de estos, ¿verdad? Que te comentaba, mi querida amiga. Y Kilroy dice: sí, una figura de un santo en una iglesia se moviera, se quiebra, porque algunas son de yeso. Lo sabemos, amigo. Eso es lo que hace increíble todas esas historias que nos han platicado de, pues, estas figuras de bulto que se mueven. Por eso es que rebasa lo lógico. Y pues ahí queda, ¿no?
Y hablando hoy de la Pascualita, que ya se ha convertido como en un símbolo de amor y muerte, ha llegado a simbolizar tanto el amor eterno como la tragedia. Y se dice que la hija de Pascuala murió exactamente el día de su boda debido a una picadura de alacrán, y que la figura es una representación de su cuerpo embalsamado, conservado por su madre en memoria de su amor perdido. Imagínate un dolor que ya conocemos, que no tiene nombre, el dolor de la pérdida de un hijo. Y hay algunas teorías que dicen que esta mujer fue tanto el sufrimiento que embalsamó a su hija y que es la que está ahí en la Pascualita.
Pues es lo que nos ha traído el tema esta noche. Manuel R. me dice: en Tuxtla Gutiérrez hay una capilla donde se cuenta que las imágenes son sacerdotes que murieron y fueron disecados para mantenerse así, como la Pascualita, dice. Yo fui y se siente horrible estar ahí. Wow, te lo creo, mi querido amigo. Ya me imagino lo que pudiéramos percibir. Vamos a escuchar.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Me encanta su programa y me duermo escuchándolo.
Ah, oh, caray.
Pues yo también mi nombre es Cintia, tengo una historia.
Venga.
Tengo unos muñequitos como tipo nenucos, de los que antes salían tipo chiquititos.
Sí.
Los tengo, pero son dos gemelitos. Entonces le digo le decimos aquí los gabachitos. Entonces en una ocasión mis papás no estaban. Sí. Los tengo desde que tengo 15 años, me los trajeron los reyes. Entonces entra la luz hacia mi recámara. Y yo los tenía acomodaditos. Y siempre he tenido todos mis juguetes así acomodados. Pero esa ocasión no estaban mis papás, solamente estaban mis hermanas. Y salí al baño, ya eran como las 2 de la mañana. 2:30. Regresé, me acosté. Siempre apagó mi teléfono. Aquella ocasión, recuerdo que prendió el celular. Sí me espanté. Lo volví a apagar, no dije, no pasa nada, lo apagué. Ya cuando me doy la vuelta y veo, o sea, donde tengo mi repisa de muñecos, vi que un gabachito se levantó, pero la luz entra bien, o sea, yo vi cuando se levantó, no me dio el miedo y dije, no voy a gritar, no nada, me voy a acostar. Después mis papás llegaron como una hora y media después, no dije nada hasta el otro día. Incluso los sigo conservando, los tengo. Los tengo aquí. Les voy a mandar una foto para que los vean. Pero pues no les pude, no los pude regalar, no los pude tirar porque me los trajeron los Reyes Magos. Buena noche y un saludo a todo el auditorio.
Gracias, amiga. Pues ese es un factor importantísimo, ¿verdad? Dice, no los pude tirar ni los pude regalar. ¿Qué los retenía contigo?
Ese pues valor. Es que ajá. Se los llevaron los Reyes, ¿no? Y era un valor afectivo que tenía.
Muy sentimental, ¿no? El valor que tenían. Y ¿qué pasa si tú le tienes tanto aprecio o tanta estima que es difícil deshacerte de ellos, aunque te den miedo, aunque veas que es algo que trae consigo varias situaciones? Yo digo que en esos casos no importa de lo que se trate. Michael Valés, Galicia, saludos desde de Tepalcingo, Morelos, saludos. Vamos a la pausa, Gina.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros solamente una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si quieres cambiar tu realidad, empieza cambiando tus pensamientos. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos los mensajes que nos estás mandando, los comentarios y también los relatos. Hablando hoy de la Pascualita, algunos visitantes le han dejado ofrendas y ramos de flores, tratando a la Pascualita como si fuera una figura venerada. Esto se debe tanto a la leyenda de su trágica historia como al respeto que sienten por su misteriosa presencia.
Exacto. Bueno, pues, ¿quién no ha escuchado hablar de la Pascualita? Oye, recordando ahorita que platicábamos con nuestra amiga Laura, eso de los museos de cera, ¿cómo será de impactante que ahora, si no es que todos, por lo menos los que yo me he enterado, casi todos, tienen una sección de figuras de terror? Y hay una que destaca entre muchas. ¿Cuál será esa figura? A ver, ayúdame tú que estás escuchando. Comenta, platica. Si sabes de quién se trata esa figura que espanta a muchísimos y que fue en una época la peor pesadilla de algunas familias y fue tal vez en algunos un trauma. A ver, voy a dar unos segundos para esperar tu respuesta para saber de quién se trata esta figura que ahora ha incursionado en los museos de cera. Ya tiene rato, ¿no? Pero lo veo con más frecuencia que buscan imágenes de este tipo.
Ana Laura Sánchez, yo tengo un bebé Raymond y ni me da miedo ni me causa nada. Lo tengo en mi cuarto, sí parece un bebé de verdad, pero a mí no me da miedo.
No, te va a dar miedo cuando empiece a moverse o cuando te diga, mira mis dientitos. Ah, no, ese es otro bebé, ¿verdad? El bebé de los dientes. Ayer precisamente nos narraron una de estas historias de el famoso bebecito que les dice a quien lo rescata, mira mis dientitos.
Saludos desde Tepalcingo, Morelos. Un saludo para Miguel, que los escuchamos con miedo. Saludos para la cabina, por favor. Claro, nos da gusto que ya estés listo y además escuchando el programa con, no nos dices con quién, pero supongo por el plural que usaste, que con más amigos.
Claro, pues nos da mucho gusto que estén aquí presentes. Dice por aquí Guillermo Molina, buenas noches, Gina y Nacho. Los saludo desde Cuautitlán, Estado de México. Bienvenido, brother, gracias por acompañarnos. También tenemos a Mayrita E. Buenas noches, Gina y Nacho. saludos a todos. Tenemos más audios.
Hola, Gina Nacho.
Hola.
Y familia Peludo de Maneca. Un saludo para todos. Ah, les voy a comentar una historia que me pasó cuando yo tenía 15 años. O sea, hace como 30 y algo. Mi prima tenía un peluche de que era de reno y tenía su naricita que le prendía y al mismo tiempo tocaba la canción de Rodolfo el Reno. Pues pasó que en una ocasión me fui a quedar a su casa y estaba lloviendo, cayó un relámpago cerca y el monito empezó a sonar y a prender su naricita. Y pues yo lo vi normal, pero de repente dijo mi prima que eso pasaba siempre que llovía y caían relámpagos. Y resulta que el reno ya no tenía pilas. Saludos.
Entonces, ¿cómo se movía si ya no tenía pilas? Eso es lo extraño e impactante.
Eso es lo que impacta realmente, ¿eh? Porque nuestro cerebro no puede concebir la idea de que si un muñeco de pilas se mueve, tú dices, tiene las pilas. Lo macabro es cuando te das cuenta que ni las pilas traía. Dice por aquí mi querido Marco López, la figura de Freddy Krueger, Nacho. Bueno, sí, es verdad, está muy aterradora, pero no me refería a esa, ¿eh? Está cerca, mi querido amigo. Carlos Olvera también nos dice que la de Chucky o la de Jason, no. ¿Saben a qué figura me refiero? A la de Regan, la niña del exorcista. Y luego, para colmo, lo ponen así, con la cabeza volteada. Y sí da miedo, ¿eh? Da bastante miedo, se siente la energía, tal vez porque inmediatamente nuestra cabeza, nuestro cerebro relaciona toda aquella temática que pudimos observar en la película del Anticristo, y sí, está bastante macabra.
Claro, y bueno, vámonos también con el tema este de la Pascualita, que la historia es muy atractiva y que ha influido en la cultura popular y ha sido mencionada en canciones, historias de terror, incluso ha inspirado a artistas a crear obras de arte basadas en su enigmática figura. A lo largo de tantos años ha habido intentos de investigar y descubrir la verdad detrás de la Pascualita. Algunos investigadores han sugerido que la figura podría haber sido creada por un artista extremadamente talentoso que utilizó técnicas avanzadas para darle ese realismo, y entonces nada tendría que ver con lo que se comenta, ¿no? De que puede ser una mujer embalsamada. Ahora la Pascualita recibe aún más atención, sobre todo en las festividades de Día de Muertos, por ejemplo, que la gente decora la tienda, la figura, se organizan eventos especiales para celebrar y recordar esta leyenda que ya tiene muchas décadas.
Claro, sí, Gina. Y fíjate que, por ejemplo, esa teoría de que fue elaborada por un talentosísimo artista, pues deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque entonces, si es un artista que se dedica a ello, seguramente sería fácil encontrar más obras de esa misma calidad, ese realismo. Y si es así, pues me gustaría saber dónde se encuentran esas obras para poderlas comparar, ¿verdad? No sé ustedes qué opinan, amigos.
Sí, es enigmática de por sí. Hace algunos años, que incluso también es parte de todo lo que se ha manejado alrededor de la Pascualita, que salió en los medios que había desaparecido y todo fue un gran ardid publicitario porque la trajeron a la Ciudad de México, pero para una campaña que estaban haciendo, y por eso imagínate que en redes desapareció la Pascualita, todo imaginando que podría haber sido sobrenatural. Ajá. La realidad es que la trajeron a una cuestión acá en la Ciudad de México,
sí,
pero parte, ¿no?, del folclore.
Ahí sí caímos redonditos. Tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Quién tengo el gusto?
Con Julio Arriola, California.
Muy Julio. Bien, Julio, bienvenido, amigo. Hoy se escucha un poquito de interferencia, de repente se corta tu llamado, tu voz, perdón, pero vamos a intentarlo. ¿Nos quieres platicar una historia?
Sí, perdón, es que estaba trabajando aquí.
Ah, ok, amigo.
Ya bajé del tractor, wow. Ando trabajando ahorita.
O sea, tú manejas maquinaria pesada.
Sí, andamos ahorita cortando pasto aquí en los viñedos de uva.
Oh, qué bien.
Acá para el norte de California.
Oh, qué bien, amigo, qué padre. Bueno, a mí se me hace interesante porque siempre he admirado a esas personas que manejan grandes equipos y máquinas y todo eso que para los comunes, el común de los mortales, no es muy sencillo, ¿verdad?
Sí, ya ahorita ya tenemos buen rato trabajando con esas máquinas.
Excelente, brother. ¿Y qué nos quieres platicar?
Sí, pues gente que yo soy del estado de Morelos.
Sí.
De Cuernavaca, Morelos. Y mayor parte antes que viniera para acá, para el norte, sí. Viví en Emiliano Zapata. Y desde entonces que me acuerdo, siempre me han pasado cosas. Vi una sombra entre la basura, pero sombra negra con los ojos rojos.
Ajá.
Y como allí es una ex hacienda, pues ya viejita,
sí.
Nos decían seguido pues que allí espataban, y hasta que me pasó eso.
Órale.
Y luego en otro lugar ahí mismo, escuchábamos cómo caían, cómo brincaban de un cuartito y caminaban como con zapatillas.
Ajá.
Y como era loseta, pues era
se oía mucho el ruido, ¿no?
Es hora de todas las noches. Y yo pensé, dije, no, pues a lo mejor es algo normal.
Uh-huh.
Pero ya cuando vine para acá, para Estados Unidos, lo más peor que me ha pasado es de que en pleno día me tocaron la espalda dos veces.
Ah, caray.
Sí, en pleno día, como a las 7 de la noche, y aquí en ese tiempo se oscurece como a las 9, a las 9 de la noche, y me tocaban dos veces la espalda.
Uh-huh. Y no había nadie.
Estaba mi esposa atrás de mí.
Uh-huh.
Pero cuando volteé a ver hacia atrás, dice, ¿y ahora qué traes?
Uh-huh.
No, pues me tocaban dos veces. Nada, tú estás loco. Bueno, pues ya.
Sí.
Y ahorita en la casa donde vivimos, igual, pues, me han espantado varias veces, me ha subido el muerto, he sentido, uh-huh, cuando se sientan al lado de mi cama.
Sí.
Sí, y curiosidad.
Claro.
Tres veces, desde que tengo viviendo ahí, sí, tres veces, se me han encontrado los gabinetes abiertos.
Ah, caray.
Puertas y todo.
Oye, mi querido Julio, entiendo que entonces las cosas paranormales te siguen. Dame un segundito, necesitamos ir al corte. No te vayas, ¿eh?
Está bien.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Disculpa si no te caigo bien, pero sobre todo, disculpa si no me importa. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos escuchando relatos. Ahorita vamos a concluir con el relato de nuestro amigo.
Así es, Julio, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Perfecto, amigo. Te decía antes de irnos a la pausa que eso significa que, pues, una de dos. O tú tienes una gran percepción y te das cuenta de que las cosas suceden, o a donde tú vas, estas cosas como que te siguen, ¿no?
Pues yo pienso que las dos cosas, porque, digo, las tres veces que he encontrado los gabinetes abiertos, sí. Yo soy el que los encuentro.
Ajá.
Nadie más de la casa los encontraba y por aquí tengo un audio donde un video,
ajá,
donde ahí mismo en esa casa pusimos cámaras de vigilancia.
Sí.
Y en un video que se grabó se escucha una voz, están mis hijos en la cocina y se escucha una voz de otra persona, pero dentro de la cámara, así en la cámara, en el video.
Uh-huh.
Y mi hija reacciona como si, cuando se escucha la voz, mi hija reacciona como si le hubieran tocado el brazo y se lo agarra, y yo todavía le dije, ¿qué es más que ustedes hicieron el video? Dice, pa, dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, ¿y ustedes escuchaban la voz? Dice, no escuchamos nada.
Uh-huh.
Y ya, pues, fui con un padre, le comenté.
Sí, ¿qué te dije?
Le dije que si pudiera bendecir mi casa, y sí, fue.
Ajá.
Y ya cuando iba entrando en la casa, le dije que... Le enseñé el video, pues.
Sí.
Le enseñé el video de lo que de lo que había pasado, y el padre me dice, no, pues, me hubieras avisado con tiempo, dice, para venir más preparado, dice, y dice, para bendecir bien la casa, y dice, pero ahorita nomás lo vamos a bendecir así, y ya después, con más calma vengo. No, pues, ya nunca volvió el padre.
¿Cómo? ¿Ya no quiso regresar?
Pues, no sé si se le habrá olvidado o no sé, pero sí, y le he enseñado el video a varias personas, y se les hace curioso porque no se escucha ni que fuera como en inglés ni en español.
Ajá. O sea, si una voz extraña, una lengua extraña.
Sí, aquí tengo yo el video, lo tengo guardado.
Ajá. Uh-huh.
No, si quiere que se los envíe aquí por WhatsApp.
Claro que sí, amigo, si tú gustas compartirlo para que lo podamos analizar juntos, y que también, pues, los amigos que puedan darnos su punto de vista nos comenten qué es lo que ven ellos. Pregunta, mi querido amigo, cuando fue el sacerdote e hizo la bendición, ¿las cosas bajaron un poco, las manifestaciones, o se incrementaron, o no pasó nada?
No, se calmó un poco.
Mm.
Se calmó un poco, y ya ya después a mi yerno, él decía que no, que nomás a mí me espantaban, y que nomás a mí me espantaban, y como tenía una mesa de billar en el garage.
Sí.
Estaba un collar de un perro, que es un perro grande, pues, y el collar estaba pesadito.
Sí.
Nomás de la nada se empezó a mover solo.
Ándale.
Y él lo vio. Y dice, ira, digo, ahí está, ¿no que no crees? Y aquí las puertas que van de la casa al garaje, sí. Al garage.
Sí.
Tiene un resorte para que se la abras y automáticamente se cierre.
Uh-huh.
Y apenas hace como un mes y medio, él estaba allí porque moví la mesa de billar adentro de la sala, y él estaba buscando algo allí arriba de la mesa de billar, y vio que se abrió la puerta y se quedó entreabierta, y pensó que era mi hijo que andaba ahí.
Sí.
Y le dice, César, ¿eres tú, César? Y se acercó y que se cierra la puerta, y se metió y prendió la luz y vio que mi hijo estaba dormido, y que se sale. Le digo, ahí está.
Caray.
Digo, no, que no.
No, que no tronabas, sí. Pistolita, le dijiste, ¿no?
Sí.
Pues sí.
Sí, pero pues como... Le digo, pues todo el tiempo de la casa a mí es el que me, uh-huh, ha sucedido todo eso. Uh-huh. Sin que yo, porque... Digo que yo escucho el programa de ustedes, ando en el... Como ahorita que ando solo.
Sí, amigo.
Entro a las 8 de la noche y salgo a las 4:30 de la mañana.
¡Hombre!
Me la paso...
Toda
la
noche.
Escuchando... Sí, me la paso escuchando los programas aquí por Spotify.
Muy bien.
Y dice, no, es que tú porque escuchas eso y que por eso que te siguen. Digo, ¿Y cuántas veces has escuchado que se hace rica la gente? Y, a ver.
Sí. Muy bien, muy bien. Sí. Muy buena respuesta, amigo.
Sí, pero sí. Han pasado muchas cosas y.
Claro.
Sí, pero. Es la adrenalina que se siente.
Sí, desde luego. Oye, amigo, fíjate que, pues, ya un poquito redondeando todo esto que comentas, hay una señal ahí de lo que podrían hacer en casa, ¿eh? Pues si dices que fue el sacerdote y cuando hizo la bendición, la actividad paranormal bajó un poquito de intensidad, a lo mejor lo que hizo falta es que ustedes, a través de sus actos, su oración y tener la casa armonizada, podrían ir alejando esto cada vez más y más y más. Digo, a lo mejor, ¿no? Yo pienso, soy de la idea de que estos seres, cuando hay un clima o un ambiente propicio, hacen como las ratas, amigo, hacen su nido y ahí se quedan estancados. Si es un lugar, por ejemplo, no estoy diciendo que así sea, pero si pudiera ser, de que hay muchas peleas, están enojados a cada rato, cualquier cosa, entonces ellos se sienten a gusto. Y cuando hay una armonización, como fue lo que hizo el sacerdote al bendecir, pues estos se repliegan un poco. Entonces, lo que hay que hacer es mantener así como continuidad, ¿no? Mantenerlo. Es como esas chapas de puertas que a veces están bien puliditas, brillosas. Y cuando tú te das el tiempo de estarla puliendo, limpiando frecuentemente, pues siempre va a estar brillosa. Pero si lo dejas de hacer,
sí.
Se empieza a poner negra otra vez, ¿no?
Sí. No, pues de hecho, antes que fuera el padre, el cuarto de mi hija, en tiempo en el que soy ahorita yo,
sí,
ese cuarto antes, en tiempo de frío o de calor,
ajá,
el cuarto siempre estaba bien frío, todo el tiempo bien frío,
sí.
Y una vez a mi hijo fue a dejar a mis hijas a la escuela, ajá, regresó y como en ese tiempo no trabajaba,
sí,
él estaba en, a dar cuenta que pegaba pared con pared, o sea que nomás la pared dividía los cuartos.
Uh-huh.
Y él llegó y se acostó en su cama, dice, y se escuchaba como si estuvieran brincando en la cama de mi hija.
Uh-huh.
Y al brincar pues se pegaba como que la cabecera,
sí,
y se salió de su cuarto y se fue despacito y siguió escuchando. Ya cuando se paró en la puerta del cuarto, se dejó de escuchar y entró, pues no vio nadie. Y ya le comenté a una comadre y me dijo que pasara a copal por toda la casa.
Uh-huh.
Y pasé a copal ahí por la casa y
uh-huh,
iba haciendo oración y todo y se calmó la temperatura en ese cuarto.
Mira.
Sí, okay. Ya pero ya después a mí como que me seguía mucho tenía pesadillas reales, se puede decir así, pesadillas reales.
Uh-huh.
Es que como te duermes y sí, luego empiezas a tener las pesadillas y uh-huh, bueno, pues si tú las tuvieras, ¿no?
Sí, sí.
Y la más fuerte que pude tener de esas pesadillas fue en mi trabajo. Por eso nomás me pasaba en el trabajo, porque en la casa no. Soñé, tuve la pesadilla y empecé a tener la pesadilla, pues.
Sí.
Y yo queriendo rezar y queriendo hacer con mi cruz, con mi mano en la cruz, perdón.
Uh-huh.
Y había una voz que me decía, no vas a poder. Uh-huh. Y yo con la fuerza así tratando de hacer la cruz y decía, no vas a poder.
Sí.
Y cuando ya casi trataba de hacerla,
uh-huh,
me pegó en el sueño, me pegó una mordida en la mano.
No me digas.
Sí, y como pude me desperté.
Uh-huh.
Y por decirte un lindo, que no le miento que la mano me estaba doliendo.
Uh-huh. Sí, te entiendo.
Y ya le comenté a una persona y me dijo que me fuera a hacer una limpia.
Uh-huh.
Y sí, fui con la señora, pues no me cobró mucho, $50.
Ajá.
Por la limpia, y me dijo que me habían hecho un trabajo a mí y que eso que había escuchado o las pesadillas que tenía,
sí,
era porque habían tres demonios y de los tres uno era el que no me dejaba en paz. Me hizo la limpia y bendito sea Dios, era
como si nada.
Jamás, no, ya no volví a tener pesadillas, ya no me sentía cansado ni nada de eso.
Eso es.
Pero sí, las... Ajá.
Muy bien, amigo, pues ese es, ahí está ya el remedio, pero aquí lo hemos mencionado, ¿no? Cuando hagan, por ejemplo, una liberación, un despojo de energías a una persona, también se debe hacer en la casa, y cuando se haga en la casa, también se debe hacer en las personas. ¿Por qué?
Sí, pues, es lo que me dijeron.
Ajá, exactamente. Pues ese sería el punto, mi querido Julio. Amigo, dame un segundito, necesito ir al corte, no te vayas, aguántame tantito.
Está bien.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Ya me lo dijiste todo cuando no dijiste nada. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
De México para el mundo, extrañas experiencias que todos los que nos reunimos esta noche sabemos que son posibles.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Julio hasta California, ¿verdad?
Sí, hasta trabajo en Sonoma, California, pero vivo en Sacramento, California.
Excelente, amigo. Pues un saludo para toda la comunidad latina de allá de California y todos los que nos están escuchando de allá en de la Unión Americana, claro que sí. Amigo, pues no sé si quieras agregar algo más.
No, por ahorita... sería todo, muchas gracias por haberme llamado y ya más al rato que ya me salgan más, que me pasen otras cosas, ya les echo una llamada.
Ok, amigo, te lo vamos a agradecer y también si tú gustas compartir el video que hacías mención hace un rato, te lo vamos a sí. Agradecer también.
Sí, ahorita lo estoy buscando y para mandárselos. Y también tengo una foto de la casa de un amigo.
Sí.
La cámara capturó el fantasma de una niña. Está la niña parada así atrás de la puerta.
Sí.
Yo se los mando y...
Claro. Muy bien, muy bien. Pues estaremos a la espera, mi querido Julio, lo que tú gustes compartir. Con todo gusto lo analizamos, ya, mi amigo.
¿Ya se los acabo de mandar ahorita?
Órale, lo checamos.
Sí, ya claro, otra foto. Ya se las mando a ustedes.
Muy bien, entonces con esto entiendo que nos das autorización de poderla observar aquí con nuestros amigos, ¿verdad?
Sí, si lo quieren compartir también, no hay problema, digo que...
Muy bien.
Para ver qué si lo entienden ustedes a lo que dice o...
Uh-huh. Ok, claro que sí, con mucho gusto. Pues que tengas una estupenda noche, mi amigo.
Sí, gracias igualmente y bendiciones para todos.
Igualmente, para ti y para tu familia, amigo.
Sí, gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Ahí
estuvo nuestro amigo Julio, que trabaja toda la noche. Imagínense, entra a las 8 y sale a las 4 de la madrugada. Está duro, ¿no?
El trabajo de madrugada es mucho más pesado que...
Es pesadísimo.
Horario diurno.
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros hemos trabajado ya por muchos años medianoche, ¿no? Justo hace rato que comentaban lo de Don Víctor, de La Mano Pachona. Pues ahí sí salíamos a las 3 de la mañana, todavía más de madrugada.
También, Nacho, cuando estuvimos haciendo lo de La Mano Peluda de Investigación, que todos los días salíamos
a las 2 de la mañana. Y llega a ser muy pesado, porque dicen, es que a todo se acostumbra uno, menos a no dormir. Y yo a lo que digo es que no es que se acostumbre uno, sino que más bien a mí me pasaba, ¿eh? Que andas zombie todo el día. A eso te acostumbras, a andar zombie.
Bueno, también dicen que lo que no descansas una madrugada no lo puedes reponer al siguiente día. Eso como que ya se te va acumulando.
Se va acumulando, sí.
Acumule que acumule. Bueno, Gracias a todos los amigos que trabajan de madrugada y están escuchando cada uno de los episodios durante su jornada laboral.
Eso está muy bien.
Excelente.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿quién habla?
De aquí para allá, Celia, y de allá para acá, ¿quién?
Gina.
Qué sí, gusto, la mujer Celia. De la voz presa.
Muchas gracias por estar aquí. Celia, hace mucho que no hablabas.
Sí, lo que pasa que te digo que a veces, como entramos bien temprano a trabajar.
Sí.
Déjame, le hago como las que hablan de aquí.
¿En California?
No, yo vivo en Alabama.
Ah, Alabama.
Pero la mayoría de las que oigo que hablan de acá de Estados Unidos le hacen
Sí.
Sí.
Oye, que algunos amigos dicen, no, oye, no, ¿por qué hablan así? Pero es como un modismo que tienen.
Sí, yo tengo 26 años aquí y todavía no se me pega el
Eso es excelente, Me parece muy bien.
Ay, 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 ¿cómo está? ¿Dónde está el Nacho, el hombre más sexy de la radio?
Ay, amiga, ¿cómo crees? Gracias.
Lo bueno que es de la radio, Nacho.
Sí, la radio no se ve.
De
exacto.
La radio, de Spotify y de todo. Oh. No, bueno, es que los dos, tú hablas fresa y él habla sexy, así que los dos se van dando ahí.
Gracias, amigo.
Okay. Pero bueno, les quería platicar algo, a ver qué opinan o qué me dicen, a ver qué piensan al chico también.
Sí.
Fíjate que esta semana, de verdad no me acuerdo qué día fue, si lunes o martes, estaba durmiendo y entonces acá se sienten unos calores súper fuertes. Tengo aire acondicionado, pero... soy muy calorosa, entonces me pongo también unos ventiladores. En la noche solo me tapo con una, soy la tradicional floja que no destiende la cama, está así con su colcha bien bonita y todo, y solo me duermo encima y me pongo mi sábana, ¿verdad?
Sí.
Entonces, mira, el lunes, creo que fue el lunes en la noche para amanecer martes, eso sí, la hora 3:40 de la mañana, porque me fijo, sí. Estaba yo como sintiendo un poquito de frío. Y dije, me voy a entre mis sueños y mi flojera de despertar, dije, ay, me voy a jalar la sábana porque el agua a un ladito si me da calor. Pero en eso no sé si fue como una pesadilla, un sueño, no sé, en verdad no me dio miedo, pero sí sentí como que me hicieron con la sábana, ¡pum! Así como si, no sé si has oído cuando jalas algo tan fuerte que hace ese ruido. No sé si saben cómo les digo.
Sí.
Pero así, o sea, en mi sueño o en mi pesadilla, así sentí que me movieron la sábana, como que me la arrebataron cuando yo la iba a jalar. Entonces yo no sé si fue pesadilla, pero yo dije, no, Cristo tiene poder, porque no me acordaba como la sangre de Cristo tiene poder, y eso me enseña mucho a mi mamá, ¿verdad?
Sí.
Que cuando tienes miedo digas, la sangre de Cristo tiene poder. Uh-huh. Entonces solo me acordaba de Cristo tiene poder, ¿cómo va? Pero yo estaba como... consciente diciendo eso, y ya después me acordé que era la sangre de Cristo tiene poder, y me paré, dije, voy a ir al baño y echarme como tantita agua en mi cara, ¿no? Para ver qué pasó. Les prometo que no me dio miedo, pero sí me dejó pensando, ¿qué fue eso? Si solo fue una pesadilla, o ustedes qué piensan que fue, pero si era 3:40, porque aquí a un ladito de mi cama dejo mi reloj y mi celular, y ahí vi la hora. Cuando te paras, que tantito tocas, ya ves, los teléfonos se prenden tantito rápido, ¿ah?
Uh-huh. Sí.
Ajá, entonces eran 3:40 de la mañana. Yo dije, ay, ya faltan 20 minutos, la hora mala ya pasó. Yo siempre digo, 3:33 ya pasó. Pero sí me quedé pensando. Y bueno, me volví a quedar dormida, y después soñé como que estábamos como en una procesión. Íbamos caminando como... era mucha gente. Y nos llevaban como por lugares, como si fueran como en un cerro y como empedrado. Y ya iba mucha gente, pero después yo ya no sabía dónde quedó la gente. Solo quedaba mi hija y yo. Mi hija tiene 25 años, pero en mi sueño era como una chamaquilla de 12. Y entonces ya cuando yo me daba cuenta, ya nada más iba un señor que iba desnudo y otro que nos miraba como muy feo, no sé, en serio, pero yo me acuerdo que yo le metía mis dedos, o sea, yo trataba de luchar para que no le hicieran algo a mi hija, porque estaba chiquita en mi sueño, y yo le metía mis manos, como mis dedos, como en sus ojos, como adentro. No sé si sientes cuando te picas tantito el ojo, sientes como un hoyito, ¿verdad?, que se te va. Así yo sentía que le agarraba al señor, a uno de ellos, para jalarle a mi hija. Y entonces me desperté, yo dije, no, esto es un sueño, yo no estoy en ningún lado, yo sé que estoy soñando, y también me desperté, pero ahí ya, o sea, fue el mismo día, pero ahí ya eran las 4:50. Entonces no sé, solo fue un sueño, ¿qué opinan? ¿Solo tuve una pesadilla o qué piensan ustedes?
¿Pero esto solo ocurrió en una ocasión?
Sí, es la única vez desde que vivo en esta casa, es la única vez que sueño así feo. Antes de que yo remodelara mi casa, porque al principio cuando llegué aquí a esta casa, eran como muchos cuartos, pero adentro de la casa habían como metido una trailer, como de vivir. Antes de que yo remodelara mi casa, solo una vez soñé que alguien me estaba como agarrando mi mano, y entonces yo agarré con tanta fuerza, porque ya eran como tres veces que soñaba, pero la tercera vez yo dije, no, ahora sí voy a ver quién eres. Y no, lo agarré tan fuerte que yo sentí que tenía la mano o algo de esa cosa que me estaba agarrando, pero solo cuando desperté nada más tenía mis manos bien empuñadas, pero no tenía nada. Entonces uh-huh. Yo dije, ha de ser porque dormí como con mi mano colgando. O sea, yo me di mi explicación, consuelo solita, sí. ¿Verdad? Pero después de que remodelé mi casa, esta es la primera vez que vuelvo a soñar eso.
Bueno, cuando entonces, como ocurre solo una única vez, que no tienes mayor referencia, que han tenido algunas situaciones extrañas que se van acumulando, podríamos inclinarnos en que efectivamente fue un sueño en el que no estabas totalmente ni despierta ni dormida y ocurrió algo que tú pensaste que era realidad. Es muy diferente cuando nos dicen, es que esto lo tuve en el sueño, pero además he escuchado voces, he escuchado estos sonidos de aproximación, que se caen cosas, voy y todo normal. O sea, más elementos que conforman un todo para poder intuir que ahí está pasando algo.
Sí, no, hay casas, no sé si ustedes piensan como yo, pero hay casas donde vas y no te sientes a gusto, hay como una vibra que dices, ay, ya me quiero ir. Sí. Pero mi casa me gusta porque, yo me siento tranquila. Yo vivo solita aquí. Mi hija se fue hace cada verano se va para trabajar a parques nacionales. Entonces volvió a ir esta vez para Montana. Y es la única que me queda porque los otros ya viven con la mujer o el otro vive aparte y así. Entonces ahorita yo me quedo sola, solo con mis dos perros. Y ajá. Y no, nunca he tenido miedo de estar sola. A mí me encanta estar bien aquí sola, ¿verdad?
Claro.
Pero te digo, no fue algo que me quitara el sueño, porque igual después de que soñé la segunda vez el segundo sueño, me volví a quedar dormida. Pero dije, les voy a preguntar si ellos piensan que es algo, o a lo mejor solo fue eso, como tú dices, un sueño.
Sí, porque además dices que la energía en tu casa es armónica, es apacible, entonces no tendríamos sospecha para creer que ahí pasa algo.
Ojalá un día pudieran venir para que ustedes mismos vieran y comprobaran.
Ok, sería, ya
pero
tenemos.
Sí, te digo, sí.
Tenemos una cita para ir a Alabama.
Vénganse, uy, es bonito, Alabama es muy bonito.
Bueno.
Y aquí tengo dos cuartos extras, así que uno para ti y uno para Nachito.
Muy bien.
Y ahí cabemos perfectamente los tres.
Todos, no, sí, es una casa que se llama. Ay, ¿cómo se llama? Es como un open floor, le llaman. Como es toda abierta la casa.
Ah,
o sea, estás en la sala y ves la cocina y el comedor y todo. Lo único que son privados son los cuartos, así que el que se porte mal se duerme en la sala.
Bueno, okay.
Perfecto, Celia.
Sí, pero sí, me dio mucho gusto que me llamaran y que bueno, me dejan bien tranquila de que esto no fue algo feo ni malo.
No, claro, tiene por qué.
Pues aquí vamos a seguir en contacto cuando tú lo decidas, Celia, y te mandamos un abrazo.
Ya nada más una preguntita rápido. En la iglesia que yo voy, yo soy católica. Bueno, no soy así que voy cada rato y eso, pero me considero católica. Y venden ahí a veces las monjitas, venden un aceite que se llama de exorcizar. También una sal y agua exorcizar. Entonces ese día después de que me paré, te digo, del primer sueño, que de la sábana, me puse tantito una cruz como en mi frente y uh-huh. Pues yo me sentí tranquila. Yo no sé si sea real o no, pero igual yo me sentí tranquila. Te digo, pero sí, todo está bien. Muchas gracias y okay, que sigan adelante.
Gracias a ti. Qué bueno que te comunicaste y vamos a seguir escuchando relatos.
Ahora sí, guarden mi número porque yo voy a seguir hablándoles cada ratito.
Muy bien. Perfecto, nos gusta esa idea.
A ver, dile a Nachito que me diga adiós para oír su voz antes de dormir.
Claro que sí, mi amiga, te deseo lo mejor, que tengas una bonita noche y ya sabes que cuando gustes, esta es tu casa, ¿eh?
No, pues ahora sí ya voy a dormir bien tranquilita.
Ándale, pues entonces.
Ándale, hasta ahí mañana, estaremos. Cuídense mucho.
Hasta adiós. Luego, amiga, buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, bye bye.
Bueno, pues mira, nuestra amiga allá en Alabama, muy entusiasta, y le agradecemos mucho su preferencia por escucharnos, por seguir nuestra trayectoria. Gracias, ¿eh? Alfo Letar también nos saluda, dice, bienvenidos, buenas noches. Tengo por aquí una dosis, dice, vengo por mi dosis de terror. Los escucho desde Lagos de Moreno, Jalisco, vientos, Alfo Letar. También a Gabriela Fernández Yáñez, los escuchamos en nuestros hogares. Hola, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
Buenas noches, con Santos René.
Perdón, ¿me repites tu nombre?
Santos René.
Ah, Santos René, discúlpame, mi amigo, no te entendí. Fíjate que nos queda poquito tiempo, unos 6 minutos. ¿Desde dónde nos escuchas?
De San Diego.
San Diego, California, bienvenido, Santos. ¿Nos quieres relatar algo?
Sí, claro que sí.
Adelante, amigo.
Bueno, esta historia es sobre la Ouija.
Sí.
Voy a hacer así rápido.
Sí.
Todo empezó en la secundaria.
¿Qué pasó?
Fui a la casa de un amigo y lo iba a visitar porque hacíamos música. Y entonces miraba que a su casa llegaba mucha gente. Uh-huh. Entraba y salía gente y le decía, oye, ¿por qué viene tanta gente a tu casa? Y me dijo, es que mi mamá lee las cartas. Mm. De verdad, le dije. Y no sé cómo pasó el tiempo que ya no era yo, ya no iba a visitar a mi amigo, sino iba a visitar a su mamá porque me engrané mucho en la lectura de las cartas y todo ese rollo de querer saber lo que me deparaba el destino y así.
Así es.
Entonces yo invité a un amigo.
Sí.
De la escuela y nos fuimos y se nos hizo bien, era como las... no sé, como las 11 cuando llegamos de la noche. Uh-huh. Y mi mamá en ese día se iba a ir a Estados Unidos. Sí. Y dije, bueno, pues me voy a ir de vago y no se va a enterar, no va a pasar nada, ¿no? Uh-huh. Y ya nos fuimos, dice la señora. Ya cuando estábamos ahí, dice la señora, ¿quieren saber algo más rápido como para preguntar cosas y todo? Sí. Ah, pues vamos a jugar a la Ouija, dijo. Y nosotros, pues ya sabíamos más o menos qué era, pues dijimos, pues, bueno, está bien. Uh-huh. Y entonces ya dijo, esta es la Ouija blanca y no va a pasar nada, no se preocupe.
Sí.
Entonces agarró, preparó la Ouija y entonces ya pusimos nuestras manos y hicimos las preguntas y preguntábamos algo y estábamos yo, mi amigo y la señora, preguntábamos algo. Uh-huh. Y se movía lo que se tenía que mover, pues, para que marcara las letras.
Sí.
Y sí, todo estaba funcionando bien, las preguntas las respondía a lo que queríamos saber. Entonces la señora recibió una llamada y le pregunté yo, porque yo decía, pues alguien lo está moviendo, de seguro es ella. Uh-huh. Entonces yo le dije, ¿podemos hacerlo nosotros? Y dijo, bueno, si tienen lo que se necesita, claro que sí, adelante. Entonces hice la primera pregunta y todas las letras indicaron en tu mamá se va a enojar. Uh-huh. Y volví a preguntar, o sea, no la preguntaba la pregunta al... No, solo mentalmente.
Solo la pensabas. Ajá.
Entonces se movía y decía, tu mamá se va a enojar. Dije yo, mi amigo me está jugando una broma. Y le dije, a ver, yo solo. Se movía, tu mamá se va a enojar. Entonces yo dije, bueno, dije yo, no me voy a meter eso en la cabeza, ¿no? Entonces ya cuando me di cuenta ya eran como las 2:30 de la mañana o 2 de la mañana. Y yo había retirado, entonces me fui caminando como yo con unos 40 minutos. Dejé a mi amigo, pasamos por la casa donde vivía mi amigo, yo seguí caminando y cuando voy llegando a mi casa que veo las luces prendidas, dije yo, ¿qué onda? Pues si mi mamá está en Estados Unidos. Uh-huh. Yo vi cuando se fue y todo, o sea, que no, ¿quién está en la casa? Pues cuando llegué, pues estaba mi mamá bien enojada y uh-huh. Y me pegó una chinga.
Oye.
Me pegó, pues, andaba. Sí. Yo era menor de edad y andaba en la calle bien noche.
Mira.
Entonces yo, pues fue por lo de la Ouija. La Ouija me dijo que mi mamá se iba a enojar.
Ándale.
Entonces ahí yo me emocioné y volví a ir con la señora. Ya yo ya hacía la Ouija blanca, yo la podía, aprendí todo y me enseñaba. Entonces cada que me presentó un ente ahí para poder yo comunicarme pues del otro lado, ¿no? Para hacerle preguntas, para invocar. Entonces me dijo que podía traer amigos para que jugara, y yo lo hacía en la escuela, en la secundaria. Entonces con algunos amigos contestaba y con otros no contestaba.
Oye, pero espérame, ¿entonces tú compraste una Ouija o la hiciste, o cómo hacías esas consultas?
La señora lo hizo con papel, papel blanco, y entonces es el abecedario, los números creo que eran del 0 al 9,
sí,
y el sí y el no, te acomodabas en círculo.
Ajá.
Entonces ya pues te sentabas y pues ahí haciendo invocación, ¿no? Con el ente que tú querías hablar.
Sí.
En este caso, pues la señora me confesó que era al parecer una niña de no sé cuántos años que había fallecido, ¿no?
Sí.
Entonces yo llegaba y me hacía mi Ouija, la acomodaba y ahora me traía amigos. A veces funcionaba con amigos y con otros no se movía.
Okay.
A un amigo le dijo que iba a ser papá y dijo, esta madre, porque él no creía.
Sí.
Y dijo, esto no es cierto. Y se fue. Y sí, al tiempo lo volvimos a ver y pues efectivamente iba a ser papá.
Órale. Mira, entonces, nada más.
Yo ya estaba yo muy entrado en eso y todo. Entonces yo cada que traía gente nueva era como que me daba alguna cierta como de poder.
Ah, claro. Oye, Santos, amigo, fíjate que lamentablemente tenemos que cerrar el programa. ¿Te parecería bien si dejamos la conclusión de esta historia para nuestra siguiente emisión?
Ah, claro que sí, claro que sí. Vale, muchas gracias, nos vemos, saludos.
Gracias, amigo, muy amable, y disculpa, lo que pasa es que el tiempo, así es, nos tiene limitados, ¿no? Gina, llegó el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita para escuchar relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.